el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Qué alegría estar esta noche en el Paseo de la Plaza, en esta sala Picasso, junto a todos ustedes. Muchas gracias por haber venido y por el recibimiento. Está hoy con nosotros Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Buenas noches.
Y el señor que se está desvistiendo en este acto es el querido Gillespie.
Aquí en el centro está Alejandro Dolina, ¿verdad?
Yo ya soy de la casa, ya.
Ya viene incorporado.
Ya estoy en el inventario. Señor Barton, cuénteme algo que me haga lagrimear de alegría.
Bueno, no sé si de alegría, pero le informo que mañana estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, pero en la Sala Julio Cortázar.
En la pequeña Sala Julio Cortázar, así que conjeturo que esto será un verdadero desastre.
Ay, qué mal, pero
escena está llena la sala hoy aquí, mañana es una sala muy pequeña, de modo que, ¿qué? ¿Es más grande?
No, la Cortázar es la...
Sí, se llama
la
Cortázar, chiquita. Déjeme. Sí. Se llama Cortázar y perdón,
la otra es Neruda, ¿no? Neruda es la grande.
La sala chiquita se llama Cortázar, tal como hemos dicho, y alberga a 150 personas como mucho.
Ay, pero esto va
de manera que todo lo que estamos aquí vamos a quedar afuera. Sí. Cada vez que estamos allí, muchas veces, por ejemplo, el programa lo hacemos dos. Uno de nosotros queda afuera.
Es así. Y las 150 personas es una arriba de la otra. Después no hay reclamo.
Efectivamente. Último para entrar.
Porque eso
le digo, ¿no? Los 150 tipos que vienen son todos amigos de Rolón, amigos de los tipos de la radio, de lo que atiende la puerta.
Todos acomodados.
Todos acomodados. Acá hay una corruptela, se lo digo ahora que estamos solos. Una corruptela de Padre y Señor Nuestro. Salen tipos, venden entradas 5 mangos, 10 mangos, ya hasta 20 mangos hemos llegado a cobrar. Así que si quieren corrompernos, pueden corrompernos hoy. Así ya mañana venimos corrompidos y no hay que andar esperando para ejercer la corruptela, porque tratar de corromper a un portero es antes que nada incómodo.
¿Por qué?
Y porque uno lo tiene que buscar, le tiene que guiñar el ojo, te tiene que facilitar la corrupción.
Es verdad. Ahora, para corromper, ¿hay que estar corrompido ya?
Efectivamente. O hay que tener el alma y el cuerpo predispuestas a la corruptela. ¿Entiende? Hay gente que usted no las corrompe ni con 50 pesos, mire lo que le estoy diciendo. Son gente...
De principio.
Sí, de principio muy sólido, imagínese.
Bien. Bueno, lo vamos a tener en cuenta.
Tendría que poner incluso acá en el Paseo de la Plaza una ventanilla corruptela. Pequeña corruptela, gran corruptela, ¿no? Para no andar perdiendo tiempo. Porque por ahí queremos una corruptela grande, del orden, te firmo un contrato para el año que viene si vos tal cosa. Esa es corruptela grande. Pero pequeña, déjame entrar en la fila de adelante, te doy 5 mangos. Otra ventanilla es.
Hola, ¿qué tal? Hay un tema que... Atención, yo estaba pensando en la gente mañana, ¿no? Yo estaba pensando en la
siempre
gente mañana.
Siempre piensa en la gente, usted.
La
siempre.
Gente mañana. Y quiero decirle que están primero están de vacaciones. Que vengan con una actitud relajada.
Claro, y si no entran... Mala suerte, claro. Que vayan a otro espectáculo, que ya le vamos a decir cuál es,
sí.
En cuanto se pongan.
Pero que no haya discusiones, me empañan la función.
A mí si hay algo que no soporto es cuando alguien me dice te voy a romper la trompa.
Sí.
Ya me pone nervioso.
Lo predispone mal. Encima la sala está cortada, ¿sabes? Hay que subir unas escaleras.
Sí, sí. Así que no vengan las viejas porque después se hacen subir por uno. Incluso que no son tan viejas. Ay, le dicen a los que están cuidando, dice, ¿por qué no me sube hasta el segundo piso? Yo me monto en su en sus ancas y usted me levanta, caballero, le dice la vieja. Yo y ahí también hay otra corruptela porque hay tipos que te suben por 5 pesos.
Ese tipo no es un caballero directamente.
Sí, bueno.
Una rata, ¿cómo va a cobrar?
A una señora grande, una señora de 29 años como yo.
No, además hay jóvenes que estando, por ejemplo, en el puesto 70 de la cola,
sí,
cuando llega el momento de la escalera, suben muy rápido y van pasando.
Y sobrepasan la línea de las ancianas que estaban quintas, ponele, y que vienen resoplando. Y
siempre
lo
hacen.
Los jóvenes empujan y las viejas maldicen. El joven la empuja y la vieja, ¡ay, qué sé yo! ¡Qué sé qué sinvergüenza, desgraciado! Y hay unas peleas, sí, gente rodando por las escaleras. El otro, el que va perdiendo terrajuña o escupe, es extraordinario, es el día más exitoso.
Hay
gente que viene a ver las peleas de la puerta y después se va. Y el programa es un embole, pero se arman cada jarabe en la puerta. Que...
El otro día había uno ahorcando,
sí, ahorcando
con la bufanda al otro. Era un espectáculo dantesco,
sí,
de Dante.
Sí.
Pantagruélico de Pantagruel.
Sí.
Y Sibarita de Sibar. No sé quién es.
Yo he visto hasta dos chicas peleando en el barro.
Ah, una cosa.
Un día que llovía. Se agarraron de las mechas y se tiraron al barro. Y la gente, imagínense, no vino nadie. Se quedaron todos mirando ese espectáculo. ¿Le gustan a usted las luchas de mujeres en el barro?
No hago otra cosa que asistir a espectáculos de mujeres ya en el barro.
Me pareció cuando le vi la cara.
Sí. Nosotros organizamos espectáculos de mujeres, ajá, que pelean en el barro. No me empujes en el barro.
¿Y cómo el barro lo juntan?
¿De dónde vamos a juntar barro?
A bailar esta ranchera con la lengua fuera, con la lengua fuera. ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Sí.
Bueno.
No va bien con esto, la verdad que al principio arrancamos como prácticamente dos ratas. Muy poco dinero, muy poca inversión. La prima del señor se ofreció a ser la primera.
Ah, su prima.
Mi prima con una cuñada de él, que se tiran bronca y se peleaban.
Ah, y le hicieron rentable.
Claro, ya se agarraban solas, dijimos, ¿por qué no le tiramos un poco de barro?
Le damos 5 pesos a cada una, le tiramos barro y se agarra. Pero eran tan feas que la gente se iba. Ya.
Pero con el barro también...
La gente le tiraba más barro.
Se disimula mucho,
sí,
se disimula mucho.
Es cierto. Ahora el plantel es más grande, son 75 chicas.
Le fue muy bien, muy próspero. Claro,
prácticamente son 5 colectivos cuando vamos de
gente. Sí. Y hay algunas veces están hasta 40 en el ring.
Sí. Llevamos un camión de tierra, porque no hay barro en el lugar.
El gasto más grande que tenemos es tierra.
Y agua.
Nosotros, en cada función, más o menos son 2 toneladas.
Sí.
Pero deben haber enterrado a más de uno ahí.
Bien, venimos, los dos colectivos con lleno de mina y atrás un camión de tierra. Y a veces, viste, que vamos ahí donde dice, se da tierra.
Sí.
Yo la primera que fui le digo, me gustaría una sectárea, digo, en Santa Fe, para sembrar soja. Yo dice, acá la tierra se la damos suelta, no pegada al piso.
Claro.
Ah, y ¿sabés cuál es el problema? Te dan tierra, un camión de tierra,
sí,
y por ahí está lleno de cascote.
Ah, no,
y
así
están
no.
Peleando.
O nos pasó que fuimos a Santa Rosa, La Pampa, 15 de enero, y no teníamos la tierra y no teníamos agua.
No teníamos agua para hacer el barro, porque el barro, ¿cómo se hace?
Claro.
Tierra y agua.
Y tiene
nosotros
que
llevamos la tierra. Y el tipo de ahí, el que nos alquiló, era un chiquero antes.
Sí. De espacio abierto.
El teatro.
Y le digo, maestro, para hacer el barro necesitamos agua. Oh, dice, agua no hay. No hay
un camión cisterna, además de los dos micros.
No hay. estamos en sequía.
Volcando nosotros los termos de mate, no la vamos a
es una cosa, se levantaba una polvadera, no se veía nada.
Qué tristeza, sí, porque se pelean ahí, pero se levanta polvo nada más.
Sí, sí, es una porquería.
Ahora,
fracasamos,
Sí, fracasamos, las chicas, sí.
Por eso ahora juntan mucha tierra ustedes, para estar siempre resguardados, digo.
Tierra y agua también.
Tierra, y ustedes al final del espectáculo verifican que estén todas, que no haya gente del público, porque el barro se confunde, ¿no?
Hay gente que se mete espontáneo. En la Plaza de Toro, que salta uno, ahí también, por ahí salta uno en el medio y dice, momento, yo voy a pelear también.
Sí, sí.
Aprovechado, le digo.
Hay algunos que no, que no se meten a pelear.
No.
Están con una y con otra.
Se meten a aprovecharse. Yo no tengo vergüenza yo de decirlo.
Está muy bien.
Entonces nosotros cada tanto lo detectamos.
Sí, nos tenemos
más que nada porque están vestidos y son tipos.
Sí. A veces con sobre todo se me
claro,
con sobre todo.
Los que van los de las oficinas. Que
y
van
nos hacemos atender por nuestros patos Vica.
Ajá. Ah, también tiene pato Vica ahí.
Tenemos dos o tres patos Vica, sí, que son los que se encargan de salsear a alguno, ¿no? Sí. Incluso a veces le dan la salsa a cualquiera, tanto como para que vean. Es porque ellos tienen miedo que si no fajan a nadie, nosotros los echemos.
Claro,
entonces,
tenés que
por ahí no se arma ningún lío. Y agarran al menos aparente y le pegan dos o tres piñas. Y entonces
ya siembran un respeto en la audiencia.
Claro, y su guarda dice.
Bueno. Ahora, ¿es un espectáculo para toda la familia?
Para
o...
todo, no. Pelean solamente las mujeres.
Pero los que van
los
a mirar.
Los maridos, los hijos, no.
Uno puede ir con los chicos de vacaciones.
Y un chico.
Y ahora en vacaciones de invierno, sí, a los chicos ya van a aprender.
Igual les digo, las chicas están en malla. Muy diminutas, las mallas son muy pequeñas.
A veces no la encuentran de tan diminutas que son.
Pero como enseguida se tapan con barro, los chicos no se dan cuenta.
No se dan cuenta de nada, se creen que son chanchos.
Claro.
Pero no, ahí no... no...
Bueno, alguna es más flaca también, pero...
Sí, pero
bueno.
Mayormente... Sí, a ver, algunos lo dicen decepcionar al final, dice lo mismo que mirar ahí los chanchos.
Ahora, no corren apuestas en ese lugar, me imagino que...
Ah, no sabemos nosotros.
De forma clandestina puede ser. Legalmente no está abierta la
legalmente
puerta.
Legalmente no.
No, está prohibido.
Está prohibido. Pero, imagínense, siempre nunca falta un roto para un descosido.
¿A usted le consta que está circulando dinero?
A mí no me consta nada, señor. Retírese.
Señor, discúlpeme, pero soy el inspector.
Ya me parecía que este con cara de... Era el inspector al final.
Y este es un negocio sucio.
Momentito, momentito.
Pelear en el barrio, más sucio que eso no hay.
Y a ustedes dos ya los conozco de otros negocios.
Momentito, ¿no?
Están siempre en junta ustedes.
Momentito, dos, uno dirá.
¿A usted no es el socio?
Yo soy cliente.
Yo también. Venimos a ver este espectáculo.
Claro, estamos esperando haciendo la cola para ver el espectáculo.
¡Que empiece, que empiece!
Bueno, señores, yo soy el propietario, así que les voy a cobrar las entradas. 150 pesos en las localidades.
Me parece que no vamos.
No,
esta
no,
noche no vamos.
Este es un vivo.
Sí. Vamos a ir al paseo de la plaza, que es gratis.
Y también se agarran a trompadas.
Sí, claro que sí. Señores, vamos a dar lectura, salutaciones,
sí,
homenajes. Hay uno sin leer, ¿no?
Sí, quiero comentarle de todos modos que, además de las escenas de pugilato que se registrarán mañana aquí en la Sala Julio Cortázar del Paseo de la Plaza, esto es Corrientes 1660, el viernes también habrá escenas de pugilato en el Teatro Coliseo Podestá.
Atención La Plata, que el viernes estaremos por allí. Atención, nadie debe dejar de inasistir.
Así es, las peleas allí son moderadas porque las localidades son...
Sí, son por otras razones. Las peleas son entre la gente que pasa y los que están en la puerta tratando de obligarlos a entrar.
Ah, la verdad es que la capacidad es grande.
Sí,
ahí sí hay lugar.
Señores, saluden a sus amigos.
Bueno, yo voy a saludar a Silvia, que me ha traído aquí unos discos hoy. Muchas gracias, Silvia, que viene siempre a presenciar el programa.
Usted, señor Gillespie.
Gustavo Bergalli, un trompetista que estuve recién con él, le mando un saludo. Gran trompetista argentino, excepcional, sí, excepcional.
Hemos recordado recién a grandes trompetistas y incluso saxofonistas y clarinetistas de la Argentina, que hay muchos y muy buenos. Tengo aquí numerosos correos electrónicos, algunos muy interesantes. El amigo Javier de Belgrano dice... Atención, una consulta,
A ver, vamos a ver si...
Hace algunos meses que me enamoré de una compañera de trabajo. El problema es que... Estoy casado.
Y
ella tiene novio.
Igual.
Si bien sé que no me van a creer, puedo asegurar que la atracción no es física. Sí, yo le creo.
No es tan.
Ahora, no sé qué otra clase de atracción puede haber.
No, puede ser una atracción de onda. De
claro,
la mente, lo que llama onda.
Por diversos motivos y señales, continúa diciendo Javier de Belgrano, estaba seguro de que dicho amor era correspondido. Y entonces decidí demostrárselo. ¿Mostrarle qué? O mostrárselo. No, demostrárselo.
Sí.
Pero esa noche escuché el programa donde contaron la historia de aquel muchacho de La Plata,
de Marcelo,
que andaba con una mina de la facu y al día siguiente, en lugar de confesarle mi amor, le dije que lo nuestro no podía ser. Estuvo muy bien porque tiene razón, además, no puede ser. Lo peor es que me parece que...
¿Puedo decirle algo a este oyente?
¿Qué?
Que no se confunda.
Que no se confunda con lo que va a decir Gillespie ahora.
Porque que esté compartiendo, ¿sabe lo que... cuál es el tema acá?
No.
Que él está todos los días trabajando con la compañera y eso le empezó a gustar. Pero simplemente porque comparte, si estuvieran en un barco también se hubiera enamorado de ella, si estuvieran en la prisión también se hubiera enamorado de ella.
Bueno,
si...
se enamoró.
¿Quién se enamora usted? ¿Que no está?
¿Cómo? Momentito, ¿eh? ¿Cómo
se enamoró? Se enamora de personas más o menos próximas que estén al alcance. En mi caso, que si es posible que estén al alcance de la mano. Y que no me obliguen a levantarme de la silla.
Pero digo, no es una elección entre mil mujeres, sino por ahí la única compañera.
Ah, eso sí, cuando uno trabaja en un local chiquito, ese es el problema. Tenés una pareja.
Bueno, pero el universo de la vida de esta persona, si transcurre mayormente en esa oficina, ahí surge el amor. ¿Cuál es la confusión?
Igual el
que
tipo...
no, estadísticamente para mí no sirve.
Igual acá el tipo dice que ella, ahora la que quiere es ella y él no sabe qué hacer. Y bueno, ahora ya que no haga nada, si ya le dijo...
Bueno,
que...
votémoslo.
Bueno, que vote la gente.
Que vote la gente.
Para decir que el tipo tiene que ir al frente...
4535-4000.
Para decir que tiene que no hacer nada...
4535-4000. Desempata usted.
Opiná. Y aquí tengo... Consulta amorosa 2. ¿Adivina quién? Marcelo.
¿Marcelo de La Plata?
Marcelo, soy... no, era de Rosario él.
Ah, lo vimos en La Plata.
Cuando estábamos en La Plata. Soy el rosarino del viernes. No pude escuchar el programa... menos mal. Porque estaba con la chica en cuestión. ¿Se acuerda cómo era el asunto?
Sí, me acuerdo.
Hagamos un pequeño resumen para los...
Resumen de lo publicado.
Resulta que un oyente denominado Marcelo había comentado un caso de amor propio, en verdad, hacia una señorita que daba indicios, pero muy elocuentes acerca de la atracción que ella sentía por él, pero esta chica tiene novio.
Tiene novio. Y los indicios que daba tan elocuentes no eran. Eran onda buenas tardes. A mí también me gusta Barry Moral.
Y la verdad que no eran tan deseos.
Pero desde la percepción de Marcelo.
Era una cuenta que tanto servían para un barrido como para un fregado. Pero este muchacho estaba muy entusiasmado.
Para Marcelo lo interpretaba como casi un sí.
Bueno, dice, hemos salido con la mina. Dice que no escuché el programa porque estaba con la mina. Hemos salido, hemos comido...
La torta.
Y tomado. Y le he dicho todo lo que me pasaba. Error. Error, no diga nada. Porque si la mina no se da cuenta, puede estar comiendo, bebiendo y tomando de que usted está interesado en ella, que usted lo tiene que decir con el escribano público.
Claro, ¿qué necesidad hay de poner?
¿Qué necesidad hay? Mirá, te voy a decir algo. Dice, ya me dio mamado con el... agarrando la mina de acá. Ya la sabe la mina.
Además, todo lo que le pasaba...
Vamos a ver.
Pero había hecho una torta con el nombre Marcelo, había indicios.
Espérese. Sí. Si bien nunca mencionó la frase tengo novio, seamos amigos, o algún rechazo más explícito, que no sé cuál puede haber.
No. Voy a llamar a la policía.
La cosa no anduvo. La cosa no anduvo como yo hubiese querido. Ella me dijo que sentía que había dado pie a que yo pensase ciertas cosas y que la situación era un tanto confusa. Bueno, ese es un rechazo más explícito todavía. Es mucho peor que tengo novio salir de acá.
Te confundiste.
Te confundiste. Bien. En fin, dice... Hice mi mejor esfuerzo para consolarla porque me contó que se había peleado con el novio.
Encima la tiene que consolar.
Uy, pero no.
Cuidado que se abre una luz de esperanza al final del relato.
No, pero es que... Bueno. ¿Sabe cómo se llama el que consuela? La verdad es que... etcétera, etcétera. La acompañé a la casa, le pedí que me acomodara la bufanda. Esa me gustó.
Es útil, sí.
Hubiera sido mejor que ella misma lo sugiriera. Una frase del orden, ¿me dejás que te acomode la bufanda? Para mí es prolegómeno de un casorio.
Me pone nervioso, porque son detalles que no suman nada.
No,
¿a quién le importa?
No, acomodar la bufanda. Le digo un te quiero mucho.
Cuidado.
Me lo devuelve.
¿De qué forma?
Y le habrá dicho yo también te quiero mucho, que es lo peor que te pueden decir.
Es lo peor, sí, sí.
Es lo peor, te quiero mucho es absolutamente lo contrario de te deseo y me gustás.
Sí, sí.
Te
sí,
quiero
sí.
mucho como...
Está rodeado de ternura, cuidado.
De ternura, de amistad, de filantropía. Suena como una donación.
Nunca se abre... Con te quiero mucho no se abre un botón, ¿eh?
¡No!
Nada.
Yo cuando... Cuando oigo un te quiero mucho me visto. Sí. Ya, me voy. Bueno, y me dijo que no podía, no podía no sé qué, pero tampoco quería. En fin, ahí me despido, dice el tipo.
Mira qué bien.
Qué fin, estoy para, le dije que estaba para ayudarla.
Bueno.
No.
Le di unos poemas, le di. Encima, una
la remató.
La mató. Ya.
La remató. Ya venía mal y bueno. Descarriló definitivamente. Ya, cuando.
Dice, no sé si debería seguir con todo esto.
No. La hubiera rematado con una serenata. Si ya la mina se va del país.
Y dice, muchas gracias por todo. Creo que estas cosas me gustan de la radio. No, a mí son las que no me gustan. Imagínense, bueno, además que salga más barato que mi analista, pero no haga caso a lo que le decimos, ¿no? Bueno, saludos a Esteban y Juan Manuel, que son amigos de él,
sí.
Y que se enteraron de este interés súbito que habíamos tomado por este caso.
Inclusive se fueron interesando otros oyentes que también mandaron mensajes.
Sí, sí, ninguno lo quiere ayudar, querido Marcelo. A mí me parece, tengo una sospecha, me parece que todos quieren cargarlo.
Si tuviera dos amigos, de verdad, sí. En vez de esos dos, no te escribiría hasta
tres acá. Amigos verdaderos como nosotros,
que le digan que
realmente tenemos un interés humano en su caso.
Sí.
Y lástima que no está Rolón, sino con esto hace 6 audiciones. Lo hubiera cargado mucho más que nosotros. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Acá Alejandrina Petrella me escribe acerca del Don Juan, ¿no? Se ha hablado mucho de la personalidad del Don Juan. Sí, se ha hablado tanto que vamos a andar diciendo nosotros, ¿no? Pero muy lindo lo que usted me dice. Hay un... ¿Cómo era el libro este de Marañón sobre el Don Juan? Es un libro extraordinario ese. Estimado señor Dolina y compañía, en el programa del lunes, Gillespie dijo algo sobre Flash y que estaba en el mismo grupo que Thor. Esto no es así, dice el tipo, se enoja, me dice la editorial.
No, yo no lo afirmé, lo dejé en duda.
Ahí está. Bueno, está y me ahí. Dice, como sé que a usted le gustan los mitos, le cuento que uno de mis personajes favoritos era el Capitán Marvel, que no tiene nada que ver con los mitos. Es un personaje de historieta. Bueno... Claro, el personaje Freddy Freeman se llamaba, el muchachito flacucho, que se transformaba en un super tipo. Y dice, la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Y dice, verá que las iniciales de los héroes y dioses nombrados forman el nombre Shazam, que es el nombre del mago que le otorgó los poderes. ¿No es extraordinario? No, realmente.
Además porque los enumeró en ese orden.
Claro, lo hubiera nombrado al revés, sería Massage. Y usted seguiría tan asombrado. Bueno, muchas gracias, querido amigo Alejandro Agüero, ¿eh? Bueno, a mí también me gustaba el Capitán Marvel. Y el enemigo del Capitán Marvel era el profesor Sivana.
Sivanita, sí, señor.
Que era un tipo de anteojo, que era el mal, ¿no? Así que yo lo leía también. Bueno, Federico es ingeniero Maschwitz, estudia historia, me felicita por el programa y todo. ¿Qué dice? Ah, le gusta una chica, me parece que ella también tiene algo conmigo. Por las dudas, tirame unos consejos. Pero nos hemos convertido, no, vamos al programa para otro lado, evidentemente. Desde Paraná, Entre Ríos, me vuelve a escribir el querido amigo Raúl Esquilache, cuyo correo anterior hemos comentado. Lorenzo Rosario dice que escucha el programa de Bilardo y se le pegó el hábito de repetir todo tres veces. Será grave. ¿Qué sé yo? Bueno, nos felicita Sofía, qué sé yo. Le gusta lo que decimos aquí acerca de las mujeres. Bueno. Mire, otra consulta sentimental.
Sí,
La última.
Mira. ¿Saldrías con la exnovia de un amigo? Pregunta. No hago otra cosa. Mucho más frecuente.
Pierde un amigo,
Mucho más frecuente que mis amigos salvan con las novias que me dejan cesante. Eso es más frecuente.
Pero va perdiendo amigos en el camino, cuidado.
Y por eso lo hago. Mato dos pájaros de un tiro. Gano una novia y pierdo un amigo. ¿Usted qué prefiere, tener 50 amigos y una novia o al revés?
La verdad, es interesante, ¿no?
Bueno, pero no importa, Hace más de 3 años, dice Sofía, que estoy enamorada de un compañero de la facultad. Cometí el gran error de pensar que no estaba a mi alcance, que nunca saldría conmigo. Entonces me puse de novia con uno de sus amigotes.
Es un desastre lo que hizo.
Después de fingir amor por 8 meses,
¡horrible!
Hay que fingir durante 8 meses. Venían los vecinos a cada rato.
Aparte, ¿qué necesidad de fingir tanto tiempo? Claro. Podría haber fingido menos.
Bueno, hoy estoy sola, dice, y no me animo a decirle a este muchacho del cual estoy enamorada, parece que con el otro se peleó, todo lo que siento por él, por miedo a que me rechace, por
la haber tiene que rechazar de, la tiene que rechazar de
¿cómo? Final. ¿Venís a decirme que me amás?
No.
Se andaba con
sobreactúa.
Con el pichirilo. ¿Usted qué le dice? Por ejemplo, viene una mina y le dice...
Primero que es una zorra.
No, pero todavía no le dije lo que le iba a decir. La
adelante.
La mina le dice... Mire, mirá, Gillespie... Vos habrás visto que yo ando con el pichirilo.
Sí, yo lo vi.
Pero me peleé ahora. Y en realidad yo me puse de novia con él porque pensé que vos no estabas a mi alcance. Pero ahora comprendo que te amo desde siempre y aprovechando que no ando con el pichirilo, ¿por qué no nos ponemos de novio,
Yo te voy a decir una cosa a vos.
Zorra, sí. Dígaselo.
Yo te voy a decir una cosa porque te vengo observando. Acepto. Zorrita.
Yo haría lo mismo también. Y si yo fuera la mina iría, digo, escuchame el tipo que querés con
la pienso, qué mal, pobre ella, ¿por qué no se animó? Claro, que venía observando, el tipo le buscaba y va con otro.
Calcula que las minas que son muy lindas no están al alcance de uno, y algunas mujeres calcularán que el tipo, que debe ser lindo este tipo, no está al alcance de uno.
Pero, qué poco que se quiere. Punto. Porque...
Qué poco que te querés, Sofía.
Porque ir con él, con él, con él le gusta, se habla muy mal de ella.
¿El tipo?
8 meses fingiendo el tipo también.
Claro,
¿no?
Dice tú, eso es lo que dice. ¿Usted se arriesga con la reina del corso?
Por supuesto.
Claro, total. La vida es un pasamano.
Perdido por perdido.
Claro, uno preferible fracasar con la reina del corso y no anotarse triunfo de quinta división.
Sí, sí señor. Sí, señor.
Muy bien. Último mensaje. Soy Laura de Cardón, Uruguay. Estoy peleada con mi novio.
Otra más.
Porque no me dejaba escucharte de noche. ¿Querés ser mi novio? Sí, claro. Soy Lucía de Cañuelas y usted es el amante más fiel que he tenido, ya que desde hace 20 años hemos compartido el dormitorio, al menos durante las 2 horitas que duran el programa. Soy Alicia, docente de Pilar. Estoy con mi hermana Cristina y mi amiga Carla. Somos bibliotecarias y profesoras. Estamos de vacaciones. Dice que le gusta el vocablo sentipensante, que se lo escuchó a Eduardo Galeano, que lo tomó de un colombiano. Bella palabra, dice, sentipensante. Dice Alicia, no estoy de acuerdo, Alicia, ¿para qué le voy a mentir?
No, porque se insiste en esto de contraponer los sentimientos a los pensamientos. No me parece que sean antagónicos.
No, pero además me parece que habiendo tantas palabras, ¿por qué...? ¿Para qué hacerle 2 cosas buenas y una mala? Son tan lindas sentir y pensar. Bueno, pero es que eso es algo que me parece a mí.
Es bueno, un choripán.
Déjese de embromar, así no vamos a ninguna parte. Claro. Ángeles me reta por estar resfriado, que dice que no me cuido. Error de producción.
¿Qué pasó?
Dice Esteban Bianchi. Juan Esteban Bianchi. Dice que en el programa decimos con baldes de agua fría. Deberían decir, adivine qué, baldes con agua fría. ¡Ah! De la persona que dice, tomes esa copa con vino. El tango copa con ajenjo. Tiene razón en rigor de verdad, pero esos son los rigores que no conducen, ¿no? Además no dice, leo que no tiene. Creo que tampoco. Creo que tampoco. Hemos leído 57.000 libros extraordinarios. En ninguno dice... También, no significa, desde luego que sí.
Para cuidado.
Se enojó Leo, así que...
Yo
no sé nada, pero Leo sabe.
Parece que la reacción es desmesurada.
Bueno, gracias a Marina de Santa Teresita.
Crispados.
Y listo. Otra, el último que voy a leer. Hoy estoy peleado con los oyentes.
A ver.
Tengo 17 años y soy de Bahía Blanca, lo estoy escuchando ahora mismo. Dice, el otro día estaba en el colectivo, subió un hombre y como a modo de saludo dijo, bueno, un día más. Y tuvo razón, dice. Es más, fue la única cosa sensata que escuché en todo el día. ¿Cómo serán las insensatas? Y dice que se propuso saludar de esa forma de ahí en adelante. Y cada vez que lo hago todos me miran como si fuera idiota.
Y claro, haciendo el teléfono.
No sé por qué todas esas cosas me hacen acordar a su programa. No sé cómo le funciona a usted. Bueno, listo, vamos a probar.
Bueno, todos estos
muchas gracias, llegaron... muy divertidos los comerciales.
A dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, prefijo 011. Si no están en Buenos Aires y el público presente, verá que hay una caja roja y una verde para depositar allí pedidos para el sordo gance y mensajes en general.
El veneno, vamos a contar historias de venenos hoy. No, no el veneno en general, el veneno, concepto y objeto, no. Hay unas historias cualesquiera donde el protagonista es el veneno. El primer asunto... es un episodio que inspiró incluso a Giuseppe Verdi y tuvo una extraña conexión con el reino de Francia. El 16 de marzo de 1792, el rey Gustavo III de Suecia recibió una nota sin firmar, es decir, un anónimo, en la que se le sugería que no asistiera a un baile de máscaras que había en la ciudad de Estocolmo. Una nota que decía, mejor que no asistas a este baile en máscara. Y Gustavo hizo caso omiso.
No hizo caso.
O sea, no hizo caso. Fue igual. Se mezcló entre los invitados disfrazado. No se dice de qué. Me imagino que de oso Carolina, de alguna de esas cosas. Se mezcló entre los invitados disfrazados y uno de ellos, el conde Horn, tocó su brazo en determinado momento,
¿sí?
Gritó una contraseña en francés.
Bonjour.
Y no reculé pa. Y esta seña había sido convenida con anticipación para que un asesino que estaba allí, el señor Jacob Ankarström, que supiera que era el momento de dispararle al que el otro señalaba. Y entonces el tipo le disparó al rey Gustavo, le tiró un tiro y salió rajando. Gustavo cayó herido, pero consciente. Eso sí, incluso dijo, me han herido. El barón Arnfeld cerró las puertas del lugar y dijo, que nadie se mueva. Hay que sacarse las máscaras para ser reconocido y vamos a hacer una lista de sospechosos ante escribano público. De todos modos, los conjurados ya se las habían tomado y recién, tiempo después, pudieron atrapar a algunos. Gustavo, el rey Gustavo III, no murió en el atentado, pero fíjese qué curioso, murió 13 días más tarde en circunstancias muy sospechosas. Se puso fulero de golpe y espichó. Entonces empezó a pensarse en un envenenamiento y se creyó que el culpable de ese hecho fue el propio hermano del rey, Carlos, el duque de Södermanland, y que por esa muerte llegaría a la regencia, ¿no? Dada la minoría de edad del hijo de Gustavo. Gustavo tenía un hijo que era un pibe, no va a poner a un pibe a gobernar un país. Bueno, nunca se supo la verdad. Dicen que el duque Carlos y su íntimo amigo, el barón de Reuterholm, eran adeptos a una secta, una sociedad secreta llamada Los Iluminados, que nació en 1776 y tuvo luego vinculación con los jacobinos franceses, y que tenía como principal misión envenenar reyes. Allí donde veían un rey, lo envenenaban. Sírvase este caramelo media hora. El rey se estaba envenenado. Después de este suceso murió Leopoldo, también envenenado, que era el hermano menor de María Antonieta, y por su nombre seguramente rey de Bélgica. Murió también envenenado. Entre los que sugerían que había un complot para envenenar reyes, estaba un señor Morris, que era embajador norteamericano en París, y estaba muy preocupado. Y le escribió a Washington. Mire, dice, acaban de envenenar a todos los reyes. Están los jacobinos franceses, dice, que consideran que las muertes de Leopoldo y Gustavo verdaderamente fueron grandes noticias. Yo creo que están relacionados. ¿Por qué no avisamos a todos los reyes amigos que se cuiden, que no anden morfando cosas que le convidan por ahí? Porque los van a liquidar. Y agregó, el rey de Prusia y muchos otros deberían cuidarse y ser precavidos con cocineros y camaradas. Y de esto se enteraron en Francia Luis XVI y María Antonieta, que todavía vivían. La revolución ya había tenido lugar, pero todavía no habían liquidado a Luis XVI y a María Antonieta. En realidad no tenían ellos miedo a la guillotina, le tenían miedo al veneno. Entonces vivían todavía en el Palacio de las Tullerías, pero a modo de cárcel, ¿no? Ya estaban ahí encanutados. Y les traían los alimentos, sus propios carceleros, ¿no? Los de la Revolución. Pero ninguno de los dos tocaba lo que les traían. Por ahí se hacían los que comían, y cuando se iban los sirvientes escupían la comida y esperaban que unos ciudadanos adeptos les llevaran alimentos frescos que compraban especialmente para ellos. Cuando pasó un año, los reyes habían adelgazado notablemente, sí, porque a veces no les conseguían alimentos suficientes. Finalmente llegó la solución para este problema.
¿Cuál fue?
Los guillotinaron. Última historia. Marie de Rosan era una joven hermosa y millonaria, como me gustan a mí, que había sido amante de Luis XIV, un amigo, y que había tenido amores prohibidos con Cristina de Suecia durante su exilio en Francia. El sueño del pibe. Marie se casó con el marqués de Ganges, un muchacho de unos 20 años, que tenía dos hermanos poco escrupulosos.
O sea, no, delincuentes.
Sí. Tan poco escrupulosos eran que se enamoraron de su cuñada. No de la suya, Barton, sino de la cuñada de ellos. Marie, de ella se trataba, rechazó noblemente los intentos de ambos. Dijo, mirá,
te estás desubicando un poquito,
no te confundas, etcétera, etcétera. Pero el marido ni le dio bolilla, porque ella le dijo, ¿no? Le habló al marqués. Dijo, mirá, marqués, dice, aquí vinieron tus hermanos y me quisieron avanzar con total desparpajo. El marido, déjame en paz.
Mal el marido.
Y Marie se enojó y lo desheredó, porque la guita la tenía ella. Firmó que ni un céntimo de su patrimonio pasaría al marqués y que ninguna de sus pertenencias compondría un bien mutuo o familiar. El marqués y sus dos hermanos decidieron matarla.
Ay, qué mal.
Envenenarla. Primero, ella se salvó por poco de varios intentos. Entonces los cuñados, cansados de que se salvara con el hilo en una pata, agarraron un puñal y le dijeron, tómate este veneno. Y le dieron 34 puñaladas. No, en realidad, tomaron un frasco de veneno y amenazándola con un puñal le dijeron, tómate este veneno. Y la mina, sí, porque se resistía, ¿eh? No hay caso, hay gente que vuelve a querer envenenar y no entra. Hizo como que lo tomaba, le tomó un poco, claro. Esquivó a los acosadores, salió rajando y escupió o vomitó el poco veneno que se había tragado. Para poder vomitar dice que se metió las trenzas en la boca.
Ah, ¡ay, qué asco! Y la cantidad de trenzas que hay que meter.
Sí, sí, ¿por qué no el dedo? Imagínense, ¿qué hace un pelado en un caso como ese?
Y por eso el índice de mortalidad por veneno es mucho,
mucho
más alto.
Mayor en los pelados que en las, sí, las personas con trenzas. Incluso hay entre los envenenadores ya un dicho más difícil que envenenar a uno con trenza. Bueno, se metió las trenzas en la boca, vomitó un poco y se refugió en casa de unos vecinos. Golpeó y dice, vecino, me han envenenado.
Con todas las trenzas vomitadas.
Vino la Guardia Real, sí, con toda, un asco era. Claro. Los tipos casi no le abren. Pero el final fue igual triste, ¿no? Porque Marie agonizó 19 días, claro, en un delirio de terror, en el cual rehusaba las medicinas.
Tenía que decir lo que pasó. Un poco de veneno había sido absorbido por el cuerpo.
A mí me parece que también. También empezó a rechazar los alimentos porque temía que fueran envenenados. Y se cuenta que ya famélica, a la hora de los últimos sacramentos, sí, absténgase de hacer algún chiste con la factura llamada sacramento, Marie de Rosan exigió al cura que la llevó para comulgar que se comiera la mitad de la hostia, por temor a que el cura también tuviese hostias envenenadas. Bueno, los hermanos, no sé cómo será, porque no está bien escrito aquí, Ganges o Ganges, fueron condenados al descuartizamiento.
Es rara.
Claro, ¿no?
Pero primero te matan o te van descuartizando.
Eso es lo que pregunté, van descuartizando de a poco. Pero no.
¿Son múltiples guillotinas?
Sí, es como una máquina de cortar fiambre.
Qué feo. La verdad es que no sabía que existiera esa
muerte. No, es una crueldad totalmente enfática y superflua. Y además, con otro agravante, en ausencia, porque ya se habían rajado. Lo condenaron a ser descuartizado, pero se fueron. Dos hacia el oriente y el otro hacia Ámsterdam. Y nunca más se supo de ellos. Se escaparon. Ah, me dio bronca.
Qué lenta la justicia, ¿no? La justicia, qué lenta, ¿no? Pero tipo, uno llegó hasta el oriente cuando...
La ópera de Verdi, Un bailo en máscara, retrata la escena de Gustavo, ¿no? La primera de las historias que contamos. El tipo va igual al baile, en fin. Y sigue la obra, imagínense, si no, la ópera de Verdi hubiese tenido medio acto. Terminaría en cuanto el tipo recibe la carta y dice, va, sí, yo voy lo mismo. Claro.
O pequeños actitos y descuartizaron a todos.
No, no, pero este no era la de la descuartizada.
Si prestara un poco más de atención,
haría un favor. Algunas obras merecerían un final inicial, ¿no? Empieza y después no termina. Sí, terminó así. Imagínense, un ciclo por Canal 7, con el canal Encuentro, de obras un cachito, el principio de obras.
Bueno, pero hay una técnica, no es muy nueva, relativamente nueva en el cine, que empieza con el final, la muerte, por ejemplo.
Claro, pero no, estas son con principios solamente.
Y no sigue.
El tipo recibe, claro, no sigue, recibe una carta y le dice, no vaya al baile. El tipo dice, voy igual. Y se va.
¿Y termina la obra ahí?
Termina la obra ahí con el tipo yéndose en dirección al bla bla bla. Le da a usted un paso de final.
Y pero la gente.
Creo que hay paso de final. Sí, ¿no? Está por terminar una novela. De golpe lo que iba a un ritmo, en el final de la novela se acelera de golpe. Y uno ya sabe, se está por terminar. Lo sabe además porque le quedan. Puede contar las páginas que tiene la novela.
Claro.
Pero ponele otra ópera, ¿no? Pibe que es hijo de una familia y la piba de otra y las dos familias se odian.
Sí, Romeo y Julieta. Sí,
y el tipo la conoce a ella, se enamora.
Sí.
Termina.
Escúcheme.
Se dan un beso
con la gente y en la platea se pone como loca.
Que no sabes todo lo que arma después. Después, nada, el odio, nada, nada.
Un haiku operístico, una cosa así.
Algo así, algo así. Pero el haiku tiene final y esto no. Esto es lo que me gusta. Me está gustando esa idea. De los principios. Principios nada más. Incluso inventar principios. Inventar principios de cuentos, ¿no? Por ejemplo.
Está buenísimo.
Hay un cuento que es un principio. Le voy a contar este,
a ver,
este célebre cuento. Y sin embargo se llama final para un cuento fantástico. Y el cuento dice exactamente así. No había más que una persona en todo el mundo. Quedaba una sola persona en el mundo. Estaba sentada en la sala. Alguien llama a la puerta.
Es espectacular.
Espectacular. Muy bien. Hemos ido a la discoteca a ver si...
Si ¿Tango tenía... de envenenamiento?
Tango de envenenamiento.
No hay ninguno.
No había ninguno, eso es lo que me dijo el tipo. Está el tango gota de veneno,
sí.
Pero no lo tenemos. ¿Conoce el tango gota de veneno? Era, pero no tenemos piano acá.
Yo he gustado el vino y adormece el alba. Yo también fui compadrón.
Ese es gota de veneno, es un lindo tango. Pero no lo tenían. Y entonces... Dice, mira, tengo este que está referido a la última historia. Matala se llama. Sí. Es lo que se dijeron los hermanos. ¿Qué hacemos con esta mal? Matala.
La letra no habla de esto, habla de otra cosa.
No sé. A lo mejor sí. Bueno, escucharemos Matala, que es un tango compuesto por el tipo que le enseñaba canto a Gardel. Eduardo Bonesi, que era exactamente el profesor de canto de Gardel. Y compuso este y otro tango muy lindo, que es de Velos, también llamado De Flor en Flor. Los dos son muy difíciles de cantar. Matala canta Gardel.
Muchas días me grita el sueño, mil voces airadas de duda y rencor. Matala, matala, y despierto y miro manchado de rojo, su carne de Dios, que son mi obsesión. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fuera mi beso, obvio es el amor. Quien puso en su cuerpo la llama voraz, todo su deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así, por eso es que lloro por ella y por mí. Matala, matala, si yo no te quiere, huyan las palabras del odio al pasar, y al verla sonriente luego en otros brazos se nubla mi frente de fiebre mi abrazo, y entonces quisiera besarla y matar. Pero no, no tengo la culpa, señor, si fueron mis besos obvios en amor. Quien puso en su cuerpo la llama moral, todo su deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así, por eso este lloro, por ella y por mí.
Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Matala.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Este Día del Niño, vivilo como a ellos más les gusta. La radio te invita a disfrutar de sus funciones exclusivas en los mejores circos. Circo del Sol, Circo del Payaso Mala Onda y Cirque 21. Vení a buscar tus entradas a la radio. Y este 10 de agosto, pasá un Día del Niño en familia con los espectáculos más divertidos. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y la radio. Baná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y Los Éxitos de Siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. El viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Pero aquí hay mensajes de los presentes, también de los que han llamado por teléfono.
Sí, sí, algunos daremos porque sí, en realidad ya se vienen, ya los vemos en el horizonte a nuestros amigos del noticiero. Allá van, no los ven galopando, los últimos gauchos, ¿para dónde irán? Revoleando al viento las largas malenas, otras espuelas roto el cheripá, decía Jorge Luz. Cada vez que nos encontramos con Jorge Luz, una vez cada 19 años, él se me para adelante y me recita eso. Ese es el saludo. Bueno, ¿qué decía usted? Vamos a leer algunos mensajes.
Sí, aquí Josefina de Río Gallegos dice: por favor, tienen ideas para entretener a los chicos en vacaciones. Tengo tres sobrinos que cuidar y por ahora ellos tienen todo el control.
Encajaré una patada. No deje que se apodere de usted. Aquí nos han regalado unas tortas aquí, ¿eh? Elena de Florida dice: espero que sean de tu agrado lo que preparamos para vos y para quienes te acompañan. Dice Elena de Florida: mandale un beso que cumplió, no sé si 75 o 15. ¿A dónde está Elena de Florida? ¿A dónde?
Ah, sí.
Lo dicho, 75.
Ah, esa es la que
15. Cumplió 15. ¿Vos la preparaste? Bueno.
Hablando de
Benito. Ha caído Barton. Muchas gracias. me río porque después de una charla acerca del veneno,
sí,
Barton está un poco preocupado.
Martín dice, después de escuchar los problemas sentimentales de otros oyentes, me di cuenta que ando 10 puntos en el amor.
Realmente, realmente.
Estoy obsesionada, dice Alicia de Banfield.
Ah, ¿cree que usted?
Con la tierna voz de Patricio.
Ah.
Me grabé un cassette.
Un cassette.
Con frases que dijo en el programa. Por favor, saludame, dice Alicia.
¿Qué frases? 4535-4000.
Estaremos en el Coliseo.
Esperamos en el Teatro Coliseo Podestá. ¡Adiós, maestro!
Muy bien. Acá alguien dice algo parecido. Me confundo la voz de Barton y la de Moreira. Muy fácil. Barton es el que no canta. Y Moreira el que no habla.
Sí, claro. Pero cuando Moreira dice, muy lindo, maestro, hay una frase que dice, después vamos a hacer la prueba.
Sí, usted también cuando canta.
Claro.
Dice, bueno, que por ahí se prende en algún coro, ¿verdad? Bueno, dale.
Norma de Claypole dice, tengo la pelo pincho llena de barro y mis amigas ya se están probando la bikini. ¿Se bancan una lucha entre los seis?
Sí, vamos para allá. En este momento han llegado
los noticieros. ¿Sonó el top? No lo escuché.
No, sonó el top, pero
sí, ¿qué? Sonó. Sí, sonó. Ya pasamos, son casi las 3 de la mañana.
Sí, adiós.
Así que vamos a la
pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 3 décimas. La legislatura cordobesa aprobó la reforma de la ley previsional. La iniciativa contempla un recorte en las jubilaciones provinciales más altas. El director general de la ANSES, Amado Boudou, dijo que estas medidas son como consecuencia de una mala administración implementada por las autoridades mediterráneas.
Lo que pasó en la provincia de Córdoba es que tomaron todas decisiones en contrario. Primero, hicieron un sistema de jubilación anticipada, es decir, que la gente se podía jubilar más joven. Y después lo que pasó es que dieron aumentos que no podían financiar. Lo curioso es que cuando uno mira el decreto provincial de aumentos, dice que estos aumentos se pueden dar por la sana administración cordobesa y que se van a financiar con fondos cordobeses. Lejos de ser contra el jubilado de Córdoba, es contra la pésima administración que ha habido en la Caja de Córdoba. Y ahora quieren poner a los jubilados de rehén. En vez de hacer medidas de asignación de partidas, de reasignar gastos, de ver en qué van a usar la plata de los cordobeses, de un día para el otro arman una ley para bajar las jubilaciones. Y lógicamente la gente en Córdoba se enojó.
Secuestran 72 automóviles a conductores ebrios en la costa atlántica. Este es el resultado de 1.568 pruebas de alcoholemia realizadas cerca de boliches y discotecas. Los efectivos de la bonaerense multaron y retiraron la licencia de conducir a los propietarios de los rodados incautados. Argentina estrecha relaciones con El Salvador. El canciller de ese país, Marisol Argueta de Varillas, se encuentra en la capital federal. Ya mantuvo un encuentro con altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Once grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Usted, hombre de corbata en pecho que se jacta de moverse como pez en el agua en el mundo del cash flow y la retención del IVA, dígame con una mano en el corazón, ¿cuánto hace que no se come un bombón?
Bombones Bariloche. el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
La radio y ciudadmoto.com tienen el mejor regalo para el Día del Niño. Envía la palabra día al 10011, contesta las preguntas y ganate un increíble cuatriciclo para tu hijo. Uno de los 8 cuatriciclos puede ser tu mejor regalo. Acordate, día al 10011.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317.
Este Día del Niño, vivilo como a ellos más les gusta. La radio te invita a disfrutar de sus funciones exclusivas en los mejores circos.
Circo del Sol,
Circo del Payaso Mala Onda y Cirque 21. Vení a buscar tus entradas a la radio. Y este 10 de agosto, pasá un Día del Niño en familia con los espectáculos más divertidos. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y más radio. Mandanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y habiendo pasado algo más de 6 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a aliviar los sufrimientos de tanta gente. Mm-hmm. Buenas noches. Van cayendo gente. Bien. Entonces, aquí hay soluciones para innumerables problemas. Por ejemplo, tapas y embudos.
¿Tapas y embudos?
Tapas y embudos.
El emporio del embudo.
Sí, no, como por ejemplo, ¿cómo hacer para abrir una lata de pomada? La pomada no se abre nunca.
No, no se abre.
Yo la abro a tiros.
¿Con tiros?
A tiros. Saco un revólver que tengo ahí, una Ballester Molina, una pistola.
¿Cómo le va a tirar
la...? La pongo en el patio, la lata de pomada y ¡pum! ¡Pum! Le pongo 4 o 5 tiros y por el agujero saco la de pomada. Si no, no se puede abrir.
Es difícil, pero dice presión y aquí.
Sí, sí, aquí en cualquier lado, es así y así. Abririola.
No, 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 la presión de una mano normal no abre.
No, 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 yo le... fui a un tipo que tiene herrería de obra,
sí,
y tiene ahí una prensa.
Sí.
Y hay que hacerlo para que se abra.
Sí.
Presionando ahí, 1700 kilos de presión. Y ahí recién empieza a ceder. Pero vos abrís la lata de pomada y tampoco te sirve porque hay una piedra adentro.
Sí, eso le iba a decir.
Y después de 2 años se pone dura.
Después de 2 años se reseca. ¿Cuánto?
Y no dice fecha de vencimiento la pomada. No dice nada, andás a ver.
Así creció la industria de las zapatillas, o sea, no se claro. puede abrir y está seca.
O el zapato
que usa. Un consejo.
¿Qué?
Usted que usa zapato, le doy un consejo, sí. un zapato negro. Se compra una fibra indeleble, un fibrón, y se pinta todo el zapato.
Usted hoy me dice tengo unos marrones.
Bueno, entonces marrón en el caso, si puede decir.
Pero no se arruina el cuero así. No importa, acá el asunto es abrir la lata, porque no importa si la quiero usar o no. Ahora quiero ver, ¿cómo se abre una lata de pomada? Colóquela, a la lata de pomada, ¿no?
Sí, claro.
Cerca de una fuente de calor, por ejemplo el sol.
Pero cerca.
Al ablandarse, los mismos restos de
sí,
pomada secos que pudieran estar atascando la tapa actuarán de lubricante.
Sí, señor. Incluso con el calor se liberan gases.
Sí, dígamelo a mí. ¡Qué Hola. Calor! Dijo una vieja.
¡Qué tropical que estás hoy!
Sí.
Con lo cual, discúlpeme, la lata se va hinchando.
Ah, sí,
y básicamente
sí.
se abre sola, cuando ya los gases son...
Claro, y usted con ese mismo gas se nutra los zapatos en un santiamén. Dice... si se le endurece el dentífrico...
Sí, me pasa a mí.
lo más rápido para qué.
¿Sabe cuando se le endurece? Cuando no lo usa. Pero se le va a endurecer.
Se lava los dientes una vez por mes, cuando tiene que ir a ver a la novia.
Entonces claro, queda como yeso.
Sí. Lo más rápido es romper la parte endurecida con un clip para el pelo, a pincharla.
Claro. Si sale un choricito de adentro.
Sí. Si tiene un poco más de tiempo, sí. Tiene tiempo, ¿no es cierto? Sumerja el pomo en agua hirviendo. No, no, prefiero poner un clip. Deme un clip. Dice, por un ratito tampoco.
Sí, bueno.
Bueno, cuando un frasco de tapa rosca.
Ah, eso es un dificilito.
Se resiste a abrirse.
Caso mermelada, por ejemplo.
Caso mermelada. La mermelada que viene del extranjero. Viene, es imposible de abrir. Entonces, yo me desmayé un día en casa de una novia.
¿Pero cómo se no,
me desmayé porque yo fui a visitar una novia que tenía.
La primera vez que cubo.
La primera vez que iba yo a casa de los padres. Sí. Ay, dice, le presento a mi vieja, ay, qué tal, cómo le va, qué sé yo. Y por ahí dice, ay, trajimos un frasco de mermelada para agasajarlo.
Sí.
Y empezaron a querer abrirlo, que yo no podía. Entonces digo, momento. En una reunión familiar.
No, no hay que ofrecer.
Había algunos que me la codiciaban a la mina.
Muy bien, hay que mostrar el machismo.
Sí, señor, tipo de ahí del barrio que se la querían levantar y miraban ahí.
Macho dominante, sí. Eso es lo que tiene que conseguir.
Abriendo mermelada, macho dominante.
No importa.
Sí, entonces digo, momento, claro, momento que la voy a abrir yo, dije.
Sí, señor.
Sí. Y me paré así en silencio unos 20, 30 segundos.
¿Miró a toda la concurrencia?
Miró a toda la concurrencia.
Un poco desafiante la
mermelada. Tenía la expectativa sobre. Peor después, ¿sí?
Agarré entonces la mermelada. Sí. Dibujada estaba.
Como la tapa estaba dibujada.
La tapa era parte del frasco, ¿no? No se movía ni por casualidad. Momento.
Sí. Sí. La gente que miraba.
Sí, todo miraba. Y dice, más fuerza, ¿no? Medio grité. Las venas de la sien se me hinchaban.
¿No va a sacar la ballester esa que tenía usted?
No.
Los ojos también, un poco.
Y ahí vi que el tipo, ese que me codiciaba la mina, miraba así.
Una sonrisa socarrona.
¿Para qué? Entonces no. Agarré y dije, bueno,
toda la fuerza del mundo.
Toda la fuerza del mundo. Me desmayé.
¿Y la mermelada?
No sé, cuando me desperté estaba en la estación del ferrocarril.
¿Y qué pasó en el medio?
No sé, me habían llevado, me parece, y me dejaron ahí.
¿Que no lo dejaron en la casa de su novia?
No.
Qué mal,
Y en, me habían abrochado, sobre todo, un sí. Cartelito que decía adiós.
Sin embargo, es tan simple, porque sí, está envasado al vacío, y usted con solo hacer un clic, una pequeña palanca.
No.
La rosca gira, pero no
le puede. Yo le he metido cuchillada. Con una cuchilla que...
Es peligrosísimo.
Un día tocaron el timbre y yo estaba abriendo...
Es peligrosísimo.
Estaba abriendo un frasco de mermelada con una cuchilla así grande.
Pero ¿cómo va a ser?
Muy peligroso. Justo tocaron el timbre y salí. Era la vieja de enfrente que no sé... Y no sé qué quería porque salió rajando.
Usted con ese cuchillo.
¿Qué quiere? Le dije. Y salió la vieja.
Le doy una fórmula casera. La parte de atrás, digamos, el rabo del frasco...
Sí.
Le da un golpe seco.
Ah, sí, como
o puede
tantas.
Ser mojado el golpe, no importa. El golpe tiene que estar.
¡Tac! Eso me dijeron.
Y ya automáticamente.
Sí, pero yo ya cuando me contaron todo eso. ¿Cómo que dice acá? Sostenga firmemente el frasco con una mano y con la otra. Ah, dé un golpe seco en el fondo de.
¿Qué le estoy diciendo?
Pero mire qué prolijidad. Que lo sostenga con una mano y que lo golpee con la otra es un detalle decisivo.
Claro.
Usted no puede darle un golpe con la misma mano que le sostiene
no,
el frasco.
¿Cómo va a ser?
Es muy difícil eso, por no decir imposible. Bien.
¿Le doy otra rápida?
Sí.
¿Para destapar el frasco? Con sí. Un destapador de cerveza, track, dobla toda la
ah, bueno, la es una bestialidad.
Bueno.
Con los guantes de goma puestos.
¿Los guantes de goma?
Atención, otro problema.
A ver.
Si necesita un embudo.
Sí.
Sí, qué lindo. Para empezar una.
Una canción.
Si necesita un embudo. pregunte por Alderete. Dice, si necesita un embudo y no tiene uno, que es lo mismo. No, pero puede uno no tener embudo y no necesitarlo, como es mi caso, que no he tenido nunca embudo.
¿Nunca en toda la vida?
Sí, yo aprovecho esta situación, en este reportaje que usted me hace, sí. Barton. Nunca tuve embudo.
Pero qué increíble, usted no puede... ¿Usted
necesitó embudo?
Y necesité y no tuve.
Y no se dio cuenta.
Y otras veces no tuve y no necesité. Y ahí sí que no me daba cuenta de nada.
Por ejemplo, si usted tuviera que cargar agua en el, lo que se llama el zapito del auto para limpiar, para abrir, no hay forma de embocarla.
No hay forma de embocarla. ¿Quién puede embocarla en esa circunstancia? Bueno, en ese caso, podemos hacer lo que dice aquí. La parte superior de una botella plástica de agua mineral o de productos de limpieza, que tampoco tengo.
No, está bien, de agua mineral.
Bien, de mermelada y pomada en su caso.
Improvise un embudo de emergencia. Claro,
ahí está. Agua, mira, corta,
corta la mitad, da la vuelta y ya tiene un embudo. Córtela con un cuchillo, que también tendrá que tener, ¿no?
Sí.
Bueno, un cuchillo dentado tipo serrucho. Bueno, es mucho tener. Una cosa es agarrar, yo lo he hecho muchas veces en el auto, en serio, una revista cualquiera, y le hace
un cucurucho.
Un cucurucho.
Sí, pero
lo
no.
Mete ahí, ya entró.
Sí, pero es,
se le moja la revista,
güey. Es poroso.
Sí, lo que hay que hacer es que tirarla a la revista, porque claro. Algunos se la llevan y después le empiezan a leer a la noche, se ponen a fumar y es una catástrofe. ¿Qué le pasó? Sale en la crónica, chacal.
Chacal.
Ah,
chacal.
Sí, se puso a leer en la cama una revista que antes había usado como embudo y voló la casa.
No, más vale, eso hay que tirar directamente.
Nosotros con el señor somos fabricantes de embudo.
¿Cómo se llama? Discúlpeme, ¿el nombre de la fábrica cómo es?
El Peludo.
Embudo El Peludo, habrá escuchado hablar.
Sí. Yo quería llevar, ¿saben por qué? Primero que me recomendaron, yo vengo de José Mármol.
¿José Mármol y qué?
No, la localidad de José Mármol, me recomendaron que viniera acá.
Hicieron bien los que...
Porque pero desde allá vienen.
Este es el Palacio del Embudo, sí, la Casa de los Mil Embudos.
Yo lo que quiero llevar es todo el set, lo que se llama el set completo de embudos, del miniatura hasta el enorme.
Ah, los Mil Embudos, sí.
Mire, tenemos el primero que le vamos a ofrecer, es un embudo que nadie lo tiene, que es el embudo negativo.
¿Cómo es?
Se llama fuente.
¿Cómo es? La parte ancha está abajo y arriba el finita.
¿Y cómo?
Es para la ducha.
¿Y cómo hace? Todo el líquido se va por los costados.
Se va por los costados, es para...
No entra nada.
No sé para qué lo puede usar usted. Pero... Es un embudo negativo.
Yo la verdad que colecciono.
Va desde lo estrecho hasta lo ancho. Y también, dando vueltas en embudo puede servirle. Como embudo positivo. El embudo se caracteriza por la diferencia que hay entre una boca y otra.
Es verdad.
Cuando usted tiene un cilindro...
Sí.
Con dos bocas iguales, no es un embudo, es un cilindro. Y antes que nada es inútil.
Sí.
Porque si no embocaba en el agujero original, el otro del mismo tamaño tampoco va a embocar. Es elemental. Si hay dos agujeros iguales y usted no puede meterlo, meter algo en el primero, en el segundo tampoco va a poder.
Sí, pero esta es una discusión que tenemos siempre con Roberto, porque también eso es un cono, y un cono no es un embudo, Roberto.
Un cono es un embudo, porque eso no es un cono. Un cono es cuando hay diferencia. Cuando hay una boca más ancha y otra más estrecha, ahí se produce la diferencia que permite estar en presencia de un embudo.
La verdad que primero estoy fascinado con la discusión que estamos
teniendo. Sí, muy bueno, pero nosotros trabajamos en esto de los embudos.
Muy buena, muy
esclarecida.
Y desde
70 años.
Desde el abuelo, papá.
El abuelo vino de España con un embudo atrás y otro adelante.
Discúlpenme, un tema que es fundamental para mí, el material con que hacen el embudo. Porque a mí el embudo plástico no me va.
¿Por qué?
No me va.
Bueno, tenemos un embudo de plata. Un embudo
pero esto es una finura. ¿Está ahí adentro de ese estuche?
Sí, claro.
Ah, pero esto es una cosa de
cuidado, la
cochería prácticamente.
Viene una mina a visitarlo.
Sí, bueno.
Usted le dice, querida, mirá qué embudo.
Pero qué situación.
De plata 800, le dice usted.
Ah, pero esto es. Este estuche azul.
Un estuche azul de
terciopelo.
De terciopelo granate.
Esto es bárbaro. Ahora, ¿para qué lo voy a usar yo con una mina? ¿No?
Bueno, porque no importa. Siempre, cuando viene una mina, no hay nada más fácil que encontrar algún pretexto para usar un embudo.
La verdad que es maravilloso, es un lujo. Pero
incluso que viene a trasvasar el contenido de esta mamajuana, le dice usted, a este tubo de vainillín. Entonces, ¿cómo embocarlo si no con un embudo? Un embudo de alta diferencia. De alta diferencia.
¿Cuánto vale? Yo porque colecciono, la verdad.
$5,000.
¿Cómo?
$5,000. Viene aquí grabado, embudos el peludo.
Sí, el grabado no es lo que más me interesa, la verdad que bastante.
Bueno, vale lo mismo, $5,000.
Es bastante grosero el grabado, le resta bastante punto al embudo. Pero lo voy a llevar con la tarjeta, ¿puede ser?
¿Qué tarjeta tiene?
Arte Class.
¿Arte Class?
Sí.
No figura en el nomenclator que tenemos aquí, en tarjeta ya habilitada. A ver, con la A.
Class, no. Class, Art Class.
Carta franca.
Art Class Gold.
¿Está aceptado?
No. No, señor, lamentablemente no.
¿Le puedo liberar un cheque?
No, cheque tampoco.
¿Un cheque?
A ver, ¿qué tarjetas de crédito tenemos?
Arte Class Gold.
Ah, es la Gold, ¿no? Es la
Gold.
Es la Gold, sí.
La Gold. Ver, Gold,
fíjate
Gold,
bien Gold, ahí.
Golda Meir.
Gold Platinum es la que tengo yo.
Ah, es Gold Platinum, pero entonces debe ser importante.
¿Usted qué tarjeta tiene? Usa tarjeta de crédito, yo la uso para todo.
Ah, ¿para todo su tarjeta?
No, para todo.
Yo soy desconfiado, yo soy de... Pero a mí me pasa algo que es... Directamente, que a ver si alguien me lo puede explicar.
Sí. Levante la mano que se lo pueda explicar.
Espere alguien. Que todavía no lo planteé.
Con razón nadie levantaba la mano.
Yo soy de la época en donde tener dinero de efectivo era bárbaro.
Sí,
yo incluso, que era el más bacán era que tenía...
Yo tenía un pacoy de Cruzeiro.
Sí.
Y lo pelaba así, iba a pagar, ponerle para pisar y sacaba un paco.
Sí.
Y pelaba los dos pesos que tenía arriba en puerta.
Claro, y después
y
lo de abajo,
dejaba que la mina lo viera. Decía, momento, y
bueno, y resulta que yo, por ejemplo, ahora voy a un supermercado con el dinero en efectivo y me dice, no, con tarjeta tenés un 15% de descuento de lo que estoy comprando.
¿A qué estamos jugando?
No puede ser que a mí valga más caro con la plata, loco, que con la
¿qué
tarjeta?
¿Qué pasa en los supermercados? ¿Qué es el esto? Tombo. No, pero usted se pone en una caja y dice, caja rápida.
Sí.
Y adelante le toca un tipo que, por ejemplo, tiene todas cosas para pesar. 100 gramos
no
de lechuga,
un momento.
200 gramos de rabanito, 50 gramos de perejil. Empiezan a pesar, pesan ahí. Después va a pagar y paga con, qué sé yo, con bono del empréstito 9 de julio. Y tardan 2 horas y después, bueno, te van a dar el vuelto, no tienen cambio, tienen que llamar a la caja, no sé cuál, y viene
2 horas
viene, o el tipo que está delante tuyo le van a pipí a tomar el precio de una cosa y no anda, entonces tienen que ir hasta el fondo a buscar otro frasco de dulce leche porque ese justo no le marca.
Bueno,
discúlpeme, yo
no,
el otro día
me
quejé con Revolver también ahí.
Pero así no se puede.
Y le dije, ¿me vas a cobrar o no me vas a cobrar?
No, me parece exagerado la reacción.
Me vio con el Revolver y me dio toda la guita que tenía. No era mucha guita, eran 17 pesos y un fajo así de recibo, de patacones, cupones, ancho tique.
Porque también usted puede
la lotería de Tandil.
Puede pagar servicios en la caja de este supermercado.
Sí, puede hacer cualquier cosa. Todo, menos todo. Comprar algo y pagarlo con guita, puede hacer cualquier cosa.
Y además,
yo vi un tipo que se estaba haciendo socio del Automóvil Club.
Esta es hasta 15 unidades esta caja. Hasta 15 unidades.
Eso, un momento, doctor.
Yo tengo un paquete de vainilla, trae 20 vainilla. ¿Cómo hago?
Claro, ¿cómo eso? Dice, ¿cómo se cuenta eso? Bueno, yo traigo 3 huevos.
Sí.
¿Me cuentan los 3 o me cuentan 1?
Por unidad de precio. Lo que indica el código de barra, si tres huevos tiene código de barra, tiene un código de barra, es una unidad. Si tiene tres códigos de barra, son tres unidades.
Sí, o sea, si le ponen un código de barra a cada huevo,
sí,
ahí está, sonamos, con 15 huevos ya estamos.
Exactamente. Así es, señor.
O sea, tres gaseosas son tres códigos de barra.
Son tres unidades, tres códigos de barra.
Qué cosa.
Sí.
Okay. Yo no pensaba que era tan difícil, ¿eh? Y nosotros, mirá, tenemos...
¿Ustedes vienen juntos,
sí,
perdón?
Venimos juntos,
sí, venimos juntos. Hacen las compras juntos.
¿Tale? Sí, hacemos las compras juntos, pero somos amigos.
Sí, sí, yo no le pregunté nada, señores. Está bien, no aclare nada.
No, porque veo una mirada socarrona.
No, no sabía si estaban, si eran de juntos o separados.
Vamos con código de barra distinto.
Y bueno,
sí,
bueno, 17, 18 unidades.
No, estos 15 unidades, señor.
Bueno, 15
unidades.
Somos dos los clientes.
No, y deje
algo. Repartimos 8 y 7.
Bueno, yo entiendo, señor.
Pues, escúcheme, ¿yo puedo sacar 3 o tengo que empezar de nuevo la cola?
No, tenés que empezar de nuevo. O sea, hasta aquí 15 unidades, señor. Yo llamo
al que no lo repartimos.
¿Cuál es lo suyo, señor? ¿Qué es lo suyo?
La medivacha me la llevo yo.
Pero hacés una cuenta sola, somos dos, pero vos hacés una
cuenta sola. No, una cuenta sola no le puedo hacer, señores, hasta 15 unidades.
No, porque nosotros tenemos un lunch on ticket,
sí,
que tenemos que pagar justo.
Claro.
Nos va a costar, si no lo mismo, la mitad de lo que llevamos que todo lo que llevamos.
No lo puedo dividir.
¿Se entiende? Tenemos uno de 50 pesos y no tiene vuelto esto.
No, claro que no tiene vuelto.
Trabajamos en el mismo lugar.
En el mismo lugar y nos dan todo.
Y por eso nos dan. Nosotros,
pero somos amigos.
Sí. Está bien, va a tener que sacrificar algo, la medivacha, los huevos, no se pongan de acuerdo entre ustedes.
Loco, sacrifica vos algo también. ¿Qué más querés?
Yo dejo la medivacha, total, ahora empieza calor.
Sí, además acordate lo que te pasó la otra vez con los mocasines.
Bueno, ¿van a dejar la medivacha y los huevos?
Sí.
O... Bueno, ¿quiere aceptar nuestra promoción?
Dejo el talco también.
Está bien, talco también.
Claro,
está bien, perfecto. ¿Quiere dejar algo más?
No,
ya
no,
que está
bien,
entregando
no,
tanto.
No. Atiéndanos de una vez, señor, mire la cola que se formó.
Va a aprovechar nuestra promoción 2x1. Hoy por ser martes a las 15:15 tenemos esta promoción.
¿Qué promoción? ¿Qué es?
2x1.
¿De qué?
Lleva dos medivachas, paga una.
¿Y por qué no me da la plata? No llevo ninguna y me da la guita.
No, esta es la promoción así, señor.
¿Y a qué hora tiene que ser?
Y ya dentro de 2 minutos pasa la promo.
Pues apuremos, no, por una cosa o por otra, ya la gente se está malhumorando, ¿eh?
No, bueno, pero esperemos, porque si vamos ahora no está la promoción, tenemos que esperar 2 minutos.
Dos sí, minutos.
Vamos a esperar 2 minutos.
Dentro de 2 minutos empieza la promo 2x1, si usted es Gold, Premium y Platinum.
Rulito, cuídate. Momento, estamos esperando la promoción.
Bueno, señores,
nos
podemos atender a todos.
No, señor, primero nosotros podemos esperar un momento.
Flaco.
Vamos a esperar a la promoción, estamos esperando, señor. Atorrante, compadrito, agárrame que nomás.
Culpa tengo.
Cálmese, señor, cálmese.
Mire toda la gente que se juntó.
Hay un código de convivencia en este supermercado.
Un código de barras.
Cálmese, por favor, serénese. Ahora sí, estamos en horario.
Bien.
Muy bien, ustedes, los felicito, ¿eh?
Muchas gracias. Deme dos medivachas y cóbreme una. Pero, ¿cómo me las cuenta? ¿Cómo cuántas unidades?
Ah, no, se pasó. Son 17 unidades.
¡Apúrense!
Estos 15 unidades.
¡Me tengo que ir a laburar! No. Momento. ¡Rulito, apúrate!
Esto es máximo 15 unidades. Sacrifique o las medivachas de la promo o otra cosa.
Yo dejo el baby doll.
Ya dejó el talco y el baby doll.
¿El polvo pédico lo llevas?
Estoy llevando lo mínimo, ya de perfumería lo mínimo.
No sé para qué vinimos al final. ¿Vinimos al supermercado para comprar qué? Nada, 3 huevos. Y 2 medivachas.
Pero si usted lleva los 3 huevos, le podemos dar el cupón de descuento para comprar otros 3
bueno,
huevos
entonces,
la próxima vez.
Deme los 3 huevos y las 2 medivachas. ¿Sí? Envuélvame todo junto.
No envolvemos la bolsita.
No, ¿lo envuelven para regalo?
No, tiene que ir atención al cliente, que es segundo piso.
Ah, no, pero me, vos quedate acá cuidando el lugar, que yo voy hasta el segundo piso.
Pero escúchame, mira cómo está la gente, no me dejes la gente. Me estás dejando a merced de toda esta gente.
Segundo piso, le van a envolver en control cajas. No, atención al cliente.
Una cosa, ¿no? Estos huevos tienen el código de barra, pero no están sellados.
Es verdad.
¿Tan? Ah, no, a mí sellemelón. Porque si no me lo sellan con el sello del supermercado, sí. Si el huevo llega a estar podrido, Dios no lo permita.
¿Y quién lo trae? ¿Y quién lo reconoce?
Si yo lo traigo a usted, ¿cómo reconoce si los huevos son de acá?
Yo estoy igual.
Estoy pensándome, esos huevos no son de acá. Esos huevos no sé dónde los sacó. Así que a mí, séllenme los huevos.
Sí, pero... Discúlpeme, yo no estoy autorizado a sellárselos, así que...
El talco lo devolvimos, ¿no?
Lo tengo que consultar con mi supervisor.
Bueno, dale, primero consulte, consulte, consulte.
Dale.
Lo siento, señores, tengo que llamar al supervisor.
Momentito, señores, un poco de paciencia, ¿no es cierto? Hay que tener un poco de paciencia. La no, oficina, señor.
La oficina supervisor.
Será usted, señor.
Aquí mi supervisor me dice, me está indicando que si quieren pueden pasar por la oficina de supervisores, es el décimo piso. Ahí va a llenar, llene este formulario y le van a sellar los huevos seguramente y quizás hasta le den uno de
ellos. ¿Qué dice el formulario? Por la presente solicito, tenga bien contemplar la posibilidad de...
Sí. Tiene que
el formulario.
Están los del noticiero esperando.
Ya me cansaste, no llevamos nada, vámonos.
No, pero tienes que llevar algo, señor.
No, señor, ya está. Nos vamos de la cola y listo.
Del supermercado, no puede salir del local.
Bueno, entonces yo me quedo acá. Me quedo acá y me quedo acá.
¡Flaco, corre!
¡Pausa, pausa, pausa!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados. El gobierno anunció subas en las tarifas de energía. Afectará al 24% de los clientes. Quedarán excluidos los sectores de menor consumo. Para la industria y el comercio, el aumento será del 10%. Así lo dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido.
En el caso de los hogares, el aumento solo para los que más consumen, tomando en cuenta redistribución del ingreso y uso racional de la energía. Sin aumento para el 76% de las familias, clientes residenciales con consumo menor a 650 kilovat por bimestre. El incremento de las tarifas será aplicado exclusivamente al 24%. De los clientes, los de mayor consumo y poder adquisitivo. De 651 a 800 kilovat, 10%. De 801 a 900, 15%. De 901 a 1000, 20%. De 1001 a 1200, 25%. Rango mayor a 1201, el 30%.
Grave denuncia contra un técnico de las inferiores. Un jugador de 15 años del Porvenir declaró a la policía que su entrenador maltrataba severamente al equipo. El menor dijo que cuando perdían, los insultaba y los obligaba a arrodillarse sobre granos de maíz. Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron a otros 2 nietos. Una es hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, desaparecidos en febrero de 1977. El otro es hijo de María Lourdes Martínez Aranda y Francisco Goya, secuestrados en 1980. Serían los nietos 91 y 92 que recuperaron su identidad. ...11 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radiohead en La Venganza Será Terrible. No surprises.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos mensajes pendientes. Sí, sí. Quiero decirle a la gente que está aquí en el teatro que si después se quieren sacar fotos o firmar libros, que el negro les va a firmar, y autógrafos y esas cosas, que si lo podemos hacer en el hall, así aquí los chicos pueden desarmar el sonido.
Porque somos muchos para hacerlo. Generalmente lo hacemos acá abajo, pero cualquier cosa que alguno quiera abrazar a Gillespie,
cosas. Claro, porque se genera tumulto, ¿no?
Pero subimos enseguida nosotros. Bueno, listo.
Montón. Vamos. De mensajes.
A ver,
sí, muchísimo.
Hola Alejandro, soy Andrea. Quería mandarle saludos a mi mamá y papá que se quedaron en sus casas.
Saludos para todos en general, ¿eh?
Negro, venimos de Uruguay, aprovechamos para verte. Le mandas un saludo al loco Repeto, que te escucha siempre, dice Darío.
Gente de Caseros, Mirta, Rubén y Nelly, que mandan besos a la abuela Ali. Aquí está Verónica, que dice que está solita, sin el marinero. ¿Dónde está Verónica? Sin el marinero. Ahí está. ¿Y el marinero? Bueno.
¿Y eso qué es? Como ara.
No sé si es el marinero pirata el que tiene al lado.
Cintia Loma de Zamora quiere que hablemos de Émile Zola. ¡Qué grande! El escritor francés Émile Zola. Le gusta su obra, desde luego.
Dolina, hace como un mes atrás dijo que la historia de Sansón y Dalila hacía agua por todos lados. ¿Podría explicar por qué?
Estaba en claro por qué mientras la leía. Ahora no, porque no la tengo.
Mabel de Flores dice, le pueden decir a mi prima Mari de Pascal que la quiero, la extraño, la necesito, ella seguro está escuchando.
Bueno, soy Estela, vine con mi hijo Brian, saludos a Víctor que nos mira cuando escuchamos el programa y no sabe de qué nos reímos. Nosotros tampoco.
Somos Daniela y Laura de Lanús y hoy cumplimos un sueño, venir a verte. Queremos que le mandes saludos, bueno, al novio de Laura, los papis de Dani, etcétera.
Alejandro, ¿usted cree en la Torre de Pisa? No. Para mí, como dice aquí, es un holograma, es un truco. Truco fotográfico,
si existe,
señor.
Si es
usted falta... lo pone la cámara así y le sale la torre inclinada de Pizza.
No, usted va a Pizza, la puede ver, puede subir.
No,
ahora está cerrada. No está cerrada.
Usted sabe, yo una vez subí hace mucho.
Yo subí también.
Yo subí, sí. Y después, la última vez que fui, hace unos años atrás, hay un cable. Sí. Lo están sosteniendo porque se viene, ¿eh?
Sí.
Se viene y se viene. Le han puesto un cable tirando así y hay unos taros que están ahí.
Pero cómo va, tensando ellos.
Sí, del otro lado, están tirando la tropa que no se caiga, ya está.
Pero debe estar atada al piso, ¿cómo va a estar los tanos todo el día?
No sé si está atada o algo. Hay unos tipos que están mirando. Y cuando se acercan los gritan, eso no. Que se alejen porque ya saben para dónde se va a caer.
Pero ahí está, todavía está.
Está sí.
Al menos
pero yo, para mí no
1:41 de la mañana estaba.
Y dice, ¿no tocaría el viejito el acordeón para el sordo? Tome. Esto lo dice todo Agustina de Valvanera, con muchas gracias.
Bien. Acá le quería hacer una pregunta sobre música. Dolina, cuando tocas alguna de tus cumbias, siempre las terminás con un acorde que no es la tónica.
Sí,
¿qué acorde es?
Es la tónica.
Es la tónica, claro, pero la tiene tónica, una extensión.
Pero está modificada.
Tiene una tensión, que es una...
Es por ahí una... Claro, es una novena, básicamente. A veces tiene séptima y novena. O a veces sexta y novena. Pero es la tónica.
Muy bien.
La base...
Claro.
No, si terminás no siendo la tónica, te queda tensa.
Claro. Claro.
Claro, y quedamos todos como si, como con una asignatura pendiente. Hay gente que hasta que no hace, no puede dormir.
Pato del Chaltén, Dolina, mandale un beso a Silvia Seba, que gracias a ella te escucho hace 18 años.
Sí, claro.
Del Chaltén, qué lindo el Chaltén.
¿Cómo?
El Chaltén, digo, es un lugar muy
lindo. Y Silvia Seba, una amiga mía, que le dicen la menor.
¿La menor?
La menor, le dicen. En el sentido policial. No. Pero hace muchos años que le dicen la menor.
No, en el sentido musical.
No. Es. Bueno, hablando de sentido musical, sí. ¿Qué le parece si le damos paso directamente?
Acá le da una pregunta corta. Se van a cumplir 10 años de el lanzamiento de Lo que me costó el amor de Laura. Dice, ¿por qué no haces una reedición? Gabriel pide.
Sí.
No se puede, ¿quién lo tiene?
Sí, no, yo lo tengo. Nadie tiene... No, interés tienen, pero en cuanto ven que hay que laburar, no...
Porque mucha gente le pide.
Podríamos hacerla. A mí me gustaría mucho hacerla, pero... no sé. Vamos a ver. No tengo con quién hacerlo tampoco, ¿no? No tengo editoriales muy interesadas en lo que yo hago. Hay algunas, vienen, llaman... Toman mate en mi casa, conversan, sí. Después no pasa nada, después no vuelven más. Aire con eso. Pero ya lo voy a hacer yo.
Claro.
Lo voy a hacer yo, la otra edición es mía. Lo hicimos nosotros. Así que bueno.
Pero ¿y la distribución?
La distribución también. No.
Me conseguí casa por casa.
Me conseguí un distribuidor.
Claro, tal cual.
Lo editamos nosotros.
Bueno. ¿Saben? Se tendría que distribuir en kiosco, diario, revista.
Más que librería, seguramente. Bueno, vamos a una breve pausa y luego el sordo va a hacer.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Vos, ama de casa dedicada, que encontrás el merecido relax cuando los chicos están en el cole y el galán de turno se apodera de tu televisor en la novela de la tarde. Vos decime, ¿cuánto hace que no te comes un bombón?
Bombones Bariloche, el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarlos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren enterarme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Este Día del Niño, vivilo como a ellos más les gusta. La radio te invita a disfrutar de sus funciones exclusivas en los mejores circos.
Circo del Sol,
Circo del Palazzo Mala Onda y Cirque 21. Vení a buscar tus entradas a la radio. Y este 10 de agosto, pasá un Día del Niño en familia con los espectáculos más divertidos. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y La Radio. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. ¡Ganse! Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de los barrios porteños, Manuel Moreira. Que de la voz parecida, Moreira.
Sí.
Parecida, Moreira. Parecida.
Tengo un montón de pedidos, un montón.
Sí, bueno, vamos a ver.
Negro.
¿Qué?
Uno de estos tres sí o sí le exigen. Y le dan las alternativas. Muchacho,
sí.
Silbando, Tres Esperanzas.
Bueno, cualquiera. Silbando es lindo, ¿eh?
Sí.
Y lo cantamos re poco. A ver qué puedo hacer. Desde el fondo del dock y viendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y al son que después se resonga el enero se prolonga. Y el alma de la pilonga va diciendo su canción.
Muy bien, maestro. Muy bien, maestro.
Muy bien, querido maestro, ya que andás mal de la garganta, ¿por qué no tocas algo instrumental como el Vals Francia?
El Vals Francia.
Dice Gabriel.
¿Cuál es el Vals Francia? Dale. Tiene varias partes, este, el vals ese. Tiene trío, tiene trío y variación de la primera, porque sobre hace. Bueno, qué sé yo, dale.
Maestro, aquí José y Silvia de Catamarca, que están en la sala, le piden, yo tan solo 20 años tenía.
Oh, eso es demasiado, ¿no? Un chiquito, dos estrofas, maestro. A ver, una estrofa, media estrofa.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada, yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba.
Acá Silvia, que está en la primera fila, Silvia querida, nos pide vaya con Dios.
Vaya con Dios. Hagamos un dúo, Manuel. Usted canta y yo suspiro. El famoso Vaya con Dios, dedicado a nuestros oyentes mexicanos. Ah, pero esto lo hacemos con una especie de guitarra, ¿no?
Que sí, tenemos acá. Que tiene un trino o algo, sí, así. Algo así.
No, me parece.
Se llegó el momento ya de separarnos, en silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida. lindo eso, ¿eh?
Discúlpeme, me adelanté en la
pregunta. No, muy bien.
Aquí Luciano pide para la chica del hospital de Gonet, Silvania Rosa, una huellita, maestro. ¿Para
para qué lugar?
Gonet.
Para Gonet, las chicas del hospital Gonet de la Plata.
Ahí está. Si me piden la huella que va a Gonet, yo le digo enseguida, ya la canté. Listo, vamos.
Acá le piden Calipso Bananero.
No, lo pidieron ayer.
Cuesta abajo, por favor.
Cuesta abajo, por favor.
No la se lo piden.
¿En qué tono lo hace usted?
En mí la podemos hacer. En mí lo hacemos, pero
no, solo en mí, a pedido de Leo. Ahí está. Le voy a poner la orquestita que tenemos.
Por este mundo la vergüenza te ha parecido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima sumada no pude contener. Crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Usted.
Antito de Merlo pide una bossa con Gillespie.
¿Una bossa con Gillespie?
¿Es un tema eso?
Hagamos una bossa.
De paso, con contamos Gillespie. Que Gillespie se va a presentar en la Trastienda pronto.
¿Cuándo, Gillespie?
El 23 de agosto de este año.
23 de agosto
con
de
este año. ¿Con todo su
todo el
conjunto, con la cabra.
Con la cabra, con todo y con un invitado muy especial.
Bueno, muy bien.
¿Usted?
Bueno, gracias. Yo voy a ir a mirar, ¿qué voy a hacer?
Vamos a tocar.
Bueno, vamos a tocar algo.
Thank you.
Aquí Beatriz le pide el orangután.
El orangután, muy bien. El orangután para irnos ya.
Estamos un minuto.
Y vamos a tener que irnos entonces.
¿Sí?
El orangután. El orangután, el orangután.
Sí, que no es lo más agudo. Bueno. No es lo más agudo, que siempre damos lástima con
okay,
esto.
Ok, ok.
El orangután, y el orangután, el orangután, y el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután, y el orangután, el orangután. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el hombre desciende del mono, lo dijo, lo dijo nadie, el hombre, el orangután, lo mismo da un señor, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután. ¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas. Cristina Kirchner se reunió con Cobos en Casa Rosada. Del encuentro participaron también Sergio Massa y Florencio Randazzo. El jefe de gabinete dio más detalles.
Una reunión sobria y seria. Hablaron de los temas que pasaron sin adjetivaciones ni a personas ni a conductas. Además, la Presidenta de la Nación fue muy profunda y muy sincera en el diálogo con el Vicepresidente de la Nación y, por sobre todas las cosas, la reunión se realizó por el respeto a las instituciones que el Gobierno y la Presidenta de la Nación tiene.
Los colectivos normalizaron el servicio. La Asamblea General de la UTA levantó la medida de fuerza que suspendía la circulación por la noche. Lo confirmó el titular de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández.
El Consejo Directivo ha manifestado que suspende la medida y que la medida está suspendida, y a través de los días que vayan pasando, nosotros vamos viendo el desarrollo de la seguridad que tengamos, y bueno, entonces por tal motivo vamos a levantar la medida.
Buscan a los hijos de la pareja que apareció asesinada en Panamericana. Nada se sabe de los pequeños de 8 y 12 años desde el jueves pasado. El fiscal Marcelo Pernici no descarta ninguna hipótesis en la investigación del brutal crimen. Miriam, la hermana de Sandra Rábago, dijo que Milagros, uno de los niños desaparecidos, cumplió años esta semana.
La prioridad son las criaturas en este momento. Las criaturas es lo que nos importa ahora. Yo el domingo hablé con mi hermana telefónicamente y la última vez que la ven al matrimonio completo es el miércoles en la casa del padrino de Milagros, que le había ido a llevar la tarjetita del cumpleaños. Que nos íbamos a reunir ayer en un salón para festejar el cumpleaños.
Pronostican tiempo inestable con descenso de la temperatura, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El día jueves, por la mañana, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos leves de direcciones variables, y a la tarde y noche, cielo nublado, vientos leves de direcciones variables, luego del sector sur, temperatura en descenso. Mínima 10, máxima 16 grados centígrados.
10 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La aire todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Lo ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, jueves 31, julio, lo estamos cerrando y aquí estamos reencontrándonos en el aire de la radio para quedarnos juntos hasta que salga el sol, con muchísimas noticias para presentarle, para comentarlas, para escucharlos también a ustedes, porque nosotros vamos poniendo sobre la mesa los temas del día, pero en definitiva también la parte importante de lo que sucede.